Territorios Urbanos. Bienvenidos a Territorio Zunal, este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá, diálogos para que entre todos nos comprendamos, una iniciativa de la Nacional.
Territorio Zunal.
Bienvenidos a Territorios UNAL, un espacio de Radio UNAL Web, en esta ocasión producido desde Radio UNAL Medellín. Muchas gracias por escucharnos y hoy hablaremos acerca de la Cuarta Revolución Industrial. Y como este programa es desde los territorios de la Universidad Nacional de Colombia, pues los quisimos hacer desde la ciudad de Medellín, dado que durante los últimos años las administraciones locales han querido incentivar la ciencia, la tecnología y la innovación para que sean motor de la transformación social de la ciudad, en un esfuerzo institucional que ha marcado el camino para que Medellín también pueda ser considerada en un proyecto que se encuentra en trámite como futuro Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, y sería, si se da este proyecto, único de su tipo en Colombia. Además, la ciudad es centro afiliado al Foro Económico Mundial para la Cuarta Revolución Industrial, que hoy permite que la ciudad se consolide como una de las ciudades abiertas a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos cambios de la sociedad. Los invito para que escuchen este programa. Hablaremos con expertos, exploraremos la música y hablaremos con nuestros oyentes sobre lo que es el término, que es Cuarta Revolución Industrial. Para comenzar este programa escucharemos una canción de Estados Alterados, una banda colombiana de Medellín, de rock electrónico. Fue formada en 1987. Les presentamos una canción lanzada en el año 2018 llamada Pueblo, la cual cuestiona a veces esa actitud distante que asumimos frente a muchas cosas y a muchas circunstancias. Además, la canción presenta una alegoría al himno antioqueño cuando dice: es tiempo ya de soltar el hacha que mis mayores me dejaron. Una canción que tiene el sello de esta agrupación colombiana, con melodías futuristas acompañadas por ritmos electrónicos y sonidos extraídos de los años 80.
En Territorios UNAL, tu voz se escucha.
Antes de consultar a nuestros expertos, quisimos preguntarles a nuestros oyentes, para ellos, ¿qué es el término de cuarta revolución industrial y cómo la tecnología ha cambiado la vida de las personas?
La revolución industrial fue el periodo en el cual se sustituyó en gran parte el trabajo manual o la mano de obra del hombre por producción en masa o en máquinas. Igualmente permitió ampliar y llegar a nuevos mercados.
Bueno, ¿cómo creo que ha cambiado la vida con el desarrollo de la tecnología? Pues creo que me ha facilitado más en poder estudiar virtualmente y no ir pues allá a la universidad, en poder comunicarme más.
Mi cuarta revolución industrial es que pues que están mejorando las cosas, que van a haber muchos cambios y que imagino que para bien.
Actualmente el uso de la tecnología ha facilitado enormemente la vida cotidiana de las personas, ya que permite no solamente realizar producción en masa y minimizar los errores, digamos, de diversos productos, sino que también ha permitido que el tema de los servicios se amplíe en gran forma, llegando no solamente a otras ciudades, sino también a otros países. De igual manera, el tema de la vida día a día o la cotidianidad ha mejorado bastante, ya que podemos tener acceso a diversas cosas, digámoslo así, que antes no podríamos tener. Sin embargo, es importante que a las actuales generaciones, las generaciones jóvenes que están creciendo con todo este acceso a la tecnología, tengan una muy buena capacitación, una muy buena formación, ya que podríamos estar generando personas jóvenes con pereza, digamos, de pensar, de innovar, de estudiar, ya que todo lo tienen muy a la mano, por decirlo de alguna manera.
Un grupo de expertos nos explica el término de cuarta revolución industrial. En principio, invitamos al profesor John William Branch, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, líder del grupo GIDIA, grupo de investigación en inteligencia artificial.
La cuarta revolución industrial, digamos, es el concepto que se ha adoptado en el año 2016 por parte del Foro Económico Mundial en su reunión anual en la ciudad de Davos, Suiza, donde se realiza anualmente, y a la que pertenecen cerca del 70% de países de todo el mundo, y se pusieron de acuerdo a la hora de decir que para esa fecha y con lo que venía ocurriendo de tiempo atrás, ya estábamos en medio de una nueva revolución industrial, una revolución industrial que estaba marcada por unas formas nuevas de trabajar, de comunicarnos, de relacionarnos, basados en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Ya es una revolución en la cual conectamos lo físico con lo lógico o digital a través de muchos mecanismos. Esos mecanismos normalmente están mediados por tecnologías que tienen tareas específicas, pero que hacen que la dinámica hoy de la sociedad, del hombre en general, en cada una de sus facetas diarias, esté marcada por o mediada por el desarrollo y el uso de unas nuevas tecnologías que se conocen como tecnologías 4.0 y que apuntan fundamentalmente a poner en el centro tres grandes aspectos. Por un lado, los datos son el centro de la cuarta revolución industrial, digamos, son el elemento central. Las personas, el usuario pues en general, es el otro gran pilar importante de la cuarta revolución industrial, y los procesos. Entonces esos tres pilares hacen que hoy estemos hablando de una cuarta revolución industrial que ha llevado a que la sociedad tenga una forma diferente de relacionarse, de comunicarse, de trabajar, en general de vivir.
¿Está Colombia preparada para enfrentar esta cuarta revolución industrial? Nos responde el profesor Jairo José Espinosa Oviedo, profesor del Departamento de Energía Eléctrica y Automática de la Facultad de Minas de la UNAL Medellín, además coordinador del proyecto Energética 2030, una iniciativa orientada a la transformación del sector energético colombiano.
La pregunta tal vez, Daniel, iría más en el sentido de qué tan rápido, ¿cierto?, estaremos montados en esos cambios y si lideraremos esos cambios. Y tal vez ahí es donde la pregunta es más pertinente, ¿cierto? Definitivamente nosotros somos un país que es seguidor en términos de tecnología. Nosotros no tenemos tecnologías fundamentales que nos permitan ser líderes en esta revolución industrial. Sin embargo, sí tenemos oportunidades. Yo creo que toda revolución genera oportunidades, porque de alguna manera el sacudir el status quo permite que de alguna manera algunos o varios de los actores vayan otra vez a la línea de partida. Y cuando se plantean nuevamente las reglas, como que se baraja nuevamente, pues vamos a tener una nueva mano. Y al tener esa nueva mano, pues tenemos algunas oportunidades que son distintas. Entonces, en ese sentido, en esa transformación, yo diría que estamos en una posición relativamente privilegiada en el resto en el contexto latinoamericano. En general, digamos, Latinoamérica tiene un retraso con respecto a los líderes en el desarrollo, pero hay algunas oportunidades que se pueden y se deberían tratar de explotar. Lo que pasa es que no da mucho tiempo de pensar y se necesita actuar rápidamente para hacer uso de esas oportunidades y de esas ventanas de oportunidad que tenemos.
¿Cuáles oportunidades podríamos considerar en este aspecto?
Yo creo que fundamentalmente Medellín y el Valle Aburrá tienen una gran ventaja. Es una ventaja que también coincide con Latinoamérica en el sentido de que nosotros aún tenemos un corte bastante amplio de la población, que es una población joven. Entonces ese punto es importante. Entonces en ese sentido no nos distinguimos mucho del resto de Latinoamérica, de algunos países del sudeste asiático, de África. En ese sentido estamos más o menos en el mismo punto, pero es importante. O sea, tener ese crédito demográfico es importante. Adicional a eso, hay que ponerle conocimiento a ese conjunto de la sociedad. Y creo que en Medellín, pues, si bien no tenemos lo que sería un ideal para de lo que se podría tener en un país del primer mundo, pues sí por lo menos tenemos un cierto liderazgo de lo que se da en estos países en desarrollo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos una ciudad que tiene un gran número de instituciones académicas. La ciudad ha hecho apuestas desde hace muchos años para la creación de un conocimiento y de mantener un conocimiento en el área particularmente de tecnologías de la información, de materiales, de ciencias de la computación, que son muy importantes dentro del contexto de esta cuarta revolución industrial. Entonces, este es un esfuerzo que comenzó hace muchos años, ¿sí? Prácticamente, por ejemplo, en el 2007-2008 surge en Medellín la Alianza Ártica, y la Alianza Ártica ya comienza a trabajar en ese sentido y forma cerca de 20 doctores en el área de tecnologías de la información. Y eso, pues, digamos que elevó el nivel de lo que las universidades en el Valle de Aburrá estaban haciendo. Hoy en día, pues, vemos que una alcaldía reconoce ese liderazgo, y ese liderazgo que se ha ido trabajando también a través de instituciones como Ruta N, el clúster de tecnologías de la información, y pues se materializa, digamos, ya en este en este periodo de esta alcaldía y comienzan ellos a hablar de un tema del Valle del Software. Hay que decir que es esta política que se plantea allí, pues se responde a una oportunidad generada en muchos años de trabajo de parte de las instituciones académicas, de los gremios, que han permitido pues materializar, digamos, ese ecosistema alrededor del desarrollo de estas tecnologías.
También nos ilustró en el tema el profesor Walter Lugo Ruiz Castañeda. Él es líder del Grupo de Investigación de Innovación y Gestión Tecnológica de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Para usted, ¿por qué es importante la innovación en la cuarta revolución industrial en una ciudad que busca convertirse no solo en distrito especial de ciencia y tecnología, sino que tiene que afrontar este reto tan importante que le exige los tiempos, las tecnologías y las tecnologías de información y comunicación?
Pues el tema de la innovación, o digamos la innovación fue la que ha hecho que esta revolución se esté dando. Y, igual la innovación se puede entender pues como nuevos o novedosos o mejorados productos y procesos que impactan de alguna manera en la sociedad o en una economía. Y la innovación ha sido reconocida como el motor del crecimiento económico. Entonces, obviamente, pues ahora digamos esa perspectiva que hay con la cuarta revolución industrial es que todo este montón de innovaciones que se están generando, este montón de desarrollos tecnológicos, pues puedan generar ese impacto económico. La innovación se ha concebido mucho con el tema de la economía, pero también puede ser una fuente muy importante de impactos a nivel social y a nivel también ambiental. Ahora cada vez toma más fuerza esa mirada, especialmente en un contexto donde los objetivos de desarrollo sostenible han tomado pues como tanta relevancia. Ahora, el que una ciudad esté preparada para este tipo de innovaciones o de apropiar esas nuevas tecnologías que se están dando en el contexto de esta cuarta revolución, pues es importante que las puedan, digamos, identificar, asimilar y apropiar y usar para su desempeño tanto económico, social y ambiental. Entonces, es importante que la región esté preparada para eso.
En el contexto de esa preparación, ¿usted cree que de pronto en Medellín sí exista como ese ecosistema, ese contexto para que esa innovación o para que esa gestión del conocimiento se convierta en un incentivo de valor para que la ciudad pueda afrontar estos retos de la revolución industrial, o todavía nos falta mucho como ciudad?
Yo siento que todavía falta bastante. ¿Por qué digo esto? A ver, la tecnología no es solamente el objeto físico o el software o la herramienta que se puede digamos palpar o simplemente comprar y adquirir. La tecnología tiene varios componentes. Un componente es pues la herramienta en sí, que es de la que estábamos hablando, lo que llamaríamos como las facilidades. Pero la tecnología también tiene un componente humano, un componente donde las habilidades, es muy importante las habilidades que tienen las personas para poder apropiar y utilizar estas tecnologías. También hay un componente del conocimiento que está implementado en la tecnología. Recuerden que una tecnología es la suma entre técnica y ciencia. Entonces, la tecnología es esos esas técnicas a las que se les da un componente o un entendimiento científico de esas técnicas. Entonces también ahí hay un componente del conocimiento que es muy importante que esté involucrado en la tecnología. Y también hay un asunto organizacional. O sea, las organizaciones que implementen las tecnologías tienen a su interior unos procedimientos, unas rutinas, unas formas de actuar que tienen que estar preparadas para poder apropiar y utilizar esas tecnologías. Entonces la tecnología no es solamente la herramienta, son un montón de componentes que la conforman. Por poner un ejemplo, casi todos tenemos en nuestros computadores Excel, pero no todo el mundo le saca el mismo jugo o es capaz de hacer todas las cosas que se pueden realizar en Excel. Entonces lo mismo pasa, eso es lo que pasa con la tecnología, pues está el elemento, pero ¿qué tanto somos capaces de aprovechar esa tecnología? Entonces ahora en el caso que me preguntas de Medellín, ¿qué tanto está la ciudad o las organizaciones y las personas de nuestra ciudad preparados para apropiar y utilizar esas tecnologías? Yo diría que todavía nos falta mucho para estar a los niveles de los que la están desarrollando, porque mira que nosotros ni siquiera estamos en un punto donde estamos generando nuevas tecnologías, estamos tratando de apropiar unas tecnologías que se están desarrollando en otros ámbitos. Uno también se da cuenta de esta diferencia o estas brechas que hay con los que están desarrollando la tecnología, también desde el punto de vista de la inversión. Por poner como para poder hacer un relacionamiento de las inversiones, una empresa como Amazon, que se puede considerar de las líderes en el mundo en todas este tipo de tecnologías que se están generando en la cuarta revolución, pues Amazon tiene unas inversiones en investigación y desarrollo que si la comparamos ni siquiera con Medellín, sino con Colombia, es más o menos 30 veces la inversión que hace todo Colombia con todos sus sectores en investigación y desarrollo. Entonces miren que ellos van a una velocidad grandísima generando unas capacidades con un montón de personal preparado que están empujando cada vez más ese estado de la técnica, haciéndolo avanzar, haciendo desarrollo tecnológico. Y nosotros que estamos apenas asimilando esa tecnología, pues tenemos unos niveles de inversión muy alejados de esos niveles de los que están pues en la punta de en la frontera del conocimiento. Entonces yo digo que estamos muy atrás todavía. Hay unos niveles de inversión muy bajitos. Estos niveles de inversión se reflejan en que no está el suficiente, no hay suficientes personas preparadas para esto, ni hemos generado unas trayectorias tecnológicas que nos permitan afianzar unas capacidades para poder implementar y utilizar esta tecnología como quisiéramos. Entonces yo creo que estamos atrás. Sin embargo, esa preocupación ha generado cada vez unos mayores niveles de inversión en investigación y desarrollo. Medellín o Antioquia, pues en las estadísticas aparece que está llegando a un nivel de 2% de su PIB en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Entonces es un porcentaje interesante donde Colombia completa en inversiones en I+D no llega a un punto 3% del PIB, y específicamente en actividades de ciencia y tecnología está alrededor de 0.7% del PIB. Entonces ni siquiera estamos llegando a un 1%, donde Antioquia, especialmente en Medellín, es donde más se genera, están en los niveles de inversión de 2% del PIB en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Entonces ahí hay una apuesta importante. Se ha liderado mucho también desde Ruta N y todo este fenómeno, donde se han hecho los pactos por la innovación que han permitido que haya un poquito más de inversión y una apuesta mirando en ese sentido, pero todavía nos falta un trayecto muy largo porque esas capacidades tecnológicas son muy evolutivas y necesitan una historia y seguir unas trayectorias tecnológicas que son capacidades que no se toman de la noche a la mañana, sino que tienen que tener un proceso de apropiación de ellas y de acumulación de esas capacidades.
Seguimos con el profesor John William Branch Bedoya.
En general, Colombia ha sido un país que ha logrado, no solamente en el marco de lo que se declara hoy como cuarta revolución industrial por parte del Foro Económico Mundial en el año 2016, sino de años y décadas anteriores, un país con una capacidad altamente resiliente en materia de adopción tecnológica y adaptación a la misma. Y en ese sentido, Colombia hoy cuenta con talento humano, con capacidades ya instaladas de el uso de nuevas tecnologías de información y comunicaciones al servicio de los retos y desafíos que se ha propuesto el país en muchos sectores. Y por eso yo diría con conocimiento de causa que hay una apuesta, digamos, en escena en el país en general, que le pueda dar tranquilidad a la sociedad colombiana de que hemos tenido la capacidad de adoptar y adaptar lo que a nivel mundial se ha estado desarrollando en pro de lo que es un nuevo tipo, una nueva visión del desarrollo económico en los diferentes sectores y por ende pues lo que hoy se denomina una nueva revolución industrial. Y hay que decir que particularmente en el gobierno de la el actual presidente Iván Duque, pues ha habido una declaratoria en términos de que Colombia iba a incorporar, no solamente a nivel del Estado, de las instituciones del Estado, sino también en alianza con los diferentes industrias del sector privado, el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones en pro de garantizar mejor productividad, mayor transparencia, equidad en el desarrollo de productos y procesos que bien le convinieran a cada uno de los miembros de la población del país, pero también que pudiera proyectar al país frente al mundo. Y yo diría que sí, sobre todo hay un elemento muy importante cuando se pregunta si Colombia está preparada, y creo que el más importante es el recurso humano, el talento humano con que hoy contamos, un talento humano creativo, inteligente, con muy buena formación base, fundamental para poder enfrentar la apropiación de ese nuevo conocimiento de cara a la aplicación en diferentes sectores. Entonces, con eso en la base, creo que el país puede mover un vehículo en la dirección de poder llevar la cuarta revolución industrial a diferentes sectores económicos, pero también a diferentes comunidades en el territorio nacional que demuestren un verdadero beneficio para Colombia en términos de productividad, transparencia y equidad.
En términos, profesor, de el proyecto que cursa para considerar a Medellín en distrito de ciencia y tecnología, ¿usted considera que la ciudad está preparada para ser el centro de la cuarta revolución industrial como se ha querido en los últimos años? Y Medellín, ¿por qué podría llegar a ser ese distrito que en Colombia empuje esta cuarta revolución?
Yo diría que hay muchas condiciones que hacen que desde lo histórico, pero también desde el presente y desde la visión que siempre permanentemente tenemos en esta región, nos hace candidatos ideales no solamente para Colombia, sino para la región, para Latinoamérica y para el mundo, para declarar a Medellín distrito de ciencia, tecnología e innovación. Lo primero es que hemos sido una región en la que prima la cultura de lo que hemos denominado, entre comillas, el empuje, traducido hoy para mí como la recursividad, la dedicación, la disciplina y el querer siempre emprender retos y desafíos que llegan a feliz término. O sea, es una región que tiene culturalmente incorporado en su ADN el propósito de que lo que se inicia se debe finalizar. Pero sumado a eso, a ese tema cultural, hay que indicar que en otras décadas y también incluso hasta siglos, en este país, en esta región del país, se han iniciado el desarrollo de muchas iniciativas a nivel de desarrollo económico que hoy son referente en el país, la industria textil, todo el tema de lo que es el tema de la industria en materia de energía, a nivel de generación, transferencia y comercialización de energía, y muchas otras industrias que son han tenido el epicentro acá de nacer, pero que se han volcado a distribuir al país, incluso a otras latitudes en el mundo. Entonces, eso es muy importante. Aquí prima, la tecnología es un medio, pero como lo decía anteriormente, en el centro están las personas. Las personas aquí son muy claves y eso pasa por una transformación cultural que logre adaptar y adoptar muy rápidamente los cambios. Y creo que hemos sido una sociedad con una alta capacidad resiliente, no solamente en lo social, sino también en lo económico, en lo tecnológico, que va a ser importante en este caso para que ese distrito de la ciencia, la tecnología y la innovación, pues se logre, llegue y se logre quedar para poderle entregar no solamente a Antioquia, sino también a Colombia, al mundo entero, nuevas visiones en perspectiva al mediano y largo plazo.
La gente se encuentra y se escucha en Territorio Zunal.
Bueno, la cuarta revolución industrial, la verdad no conozco el significado, pero la palabra lo dice, revolución industrial. Entonces viene a ser como el tema de la maquinaria de producción para el, digamos, para el bienestar del mismo ser humano, ¿cierto? El tema de las, por ejemplo, maquinaria textil, o el tema de la utilización del transporte ya más, mucho más moderno, y la tecnología. Me preguntabas que si la tecnología, para qué importancia tiene. Pues realmente el ser humano en ese momento tiene que estar a la vanguardia. Tenemos que estar en paralelo con la tecnología, porque si no vamos a estar obsoletos dentro de unos años. Prácticamente es como un computador que tú lo compras y a los 2 años o al año o a los 2 años ya está de cambiar. Así vamos a tener que hacer. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia con la tecnología, porque si no vamos a ser obsoletos. O sea, una persona hoy en día, vemos que una persona que no sepa manejar un computador tiene muchas desventajas en su quehacer diario. Por ejemplo, en temas de estudio, una persona que no sepa manejar un computador, entonces, ¿cómo estudia? Sabiendo que poco a poco, miremos que ahora con la pandemia estamos viendo que el estudio online es el que prima, ¿cierto? Tanto en la parte de primaria como en la secundaria y como en las universidades. Y es más, el trabajo ya se está haciendo desde casa a través de del internet.
A ver, pues es primera vez que escucho ese término de cuarta revolución industrial, pero pues me imagino que es algo como que debe ser algo muy fuerte que va a revolucionar todo y que va a marcar trascendentalmente a la humanidad. No sé, otras máquinas más sofisticadas. pues la tecnología la ha transformado totalmente. Pues por un lado ha aportado bastante porque ha facilitado muchas tareas que anteriormente eran un tanto más complejas, y pues por otro lado de pronto también ha sustituido de alguna manera a la humanidad, que no es lo ideal, pero pues sí toca repensarnos cómo trabajar conjuntamente con ella.
Para mí la cuarta revolución industrial viene en el momento en que todos tengamos que ver en algo con la automatización industrial o la automatización en los hogares, o que ya todo tenga como cierto grado de internet o cierto grado de conexión. Y la tecnología ha cambiado en las personas, pues eso ha venido y seguirá creciendo debido a que ya todas las personas tienen que utilizar sí o sí en su día a día algún elemento tecnológico o electrónico.
¿Cuál sería el papel de la academia en esta revolución y cómo podría integrarse con el Estado y la industria para promover el ecosistema adecuado para que se dé esta revolución industrial en nuestro país, en nuestra ciudad?
Bueno, es una pregunta muy interesante, Daniel, para decirle a usted y a los oyentes que efectivamente ese tríptico entre universidad, empresa y Estado toma mucha relevancia en el marco de una apuesta como es la que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación, incorporada en este caso a todo lo que se desprende de los retos y desafíos que se vienen con la cuarta revolución industrial. Y eso significa que no solamente la academia, sino también el Estado y la industria deben estar abiertas a un diálogo permanente en ese tríptico en el cual converja fundamentalmente en el centro cuáles esas capacidades, esas competencias que requerimos tanto de las personas, pero que también requerimos transformar en los procesos y en las modas y en los modos de relacionarnos, de trabajar y de comunicarnos, para que efectivamente se pueda hacer realidad la incorporación de estos cambios de cara a un beneficio, no solamente de carácter productivo a nivel económico, sino también un bienestar a nivel social, a nivel cultural, a nivel de todo lo que es ese bienestar que debe traer los nuevos cambios, los nuevos desafíos de cara a las comunidades. Entonces, la academia debe ser, digamos, siempre un referente, un faro, para que esas necesidades que hay en el entorno queden incorporadas permanentemente en esas generaciones que pasan por las aulas de clase, por nuestros claustros, buscando un proceso de apropiación de conocimiento, de formación, para luego ir a poder entregar a la sociedad, incorporar a la sociedad a través de los retos y desafíos que allí se pueden encontrar. Entonces, la academia deberá revisar claramente, por un lado, cómo hoy los programas de formación académica a nivel tanto técnico, tecnológico como universitario, efectivamente están incorporando elementos fundamentales para que esas generaciones que están pasando hoy por nuestras instituciones incorporen en su proceso de formación todo lo que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, más conocidas como las tecnologías 4.0, de cara a poderle entregar posteriormente en su ejercicio profesional talento humano que le va a servir a los diferentes sectores de la sociedad en materia, pues, de poder transformar productiva, equitativa y transparentemente los nuevos desarrollos que allí se encuentran.
Jairo José Espinosa Oviedo, profesor del Departamento de Energía Eléctrica y Automática de la Facultad de Minas de la UNAL Medellín, además coordinador del proyecto Energética 2030. Para usted, ¿qué beneficios podría traer si Medellín llega a convertirse en este distrito de ciencia y tecnología? Y si realmente esto da valor agregado a afrontar, por ejemplo, la cuarta revolución industrial.
Yo creo que Medellín ha hecho algunas cosas muy buenas en ese sentido, y es que hace rato declaró la ciencia y la tecnología como un elemento importante de creación de valor. Y eso, pues, desde el momento en que se crea, por ejemplo, Ruta N, eso lleva un mensaje fuerte a la ciudad, ¿cierto? En ese proceso, yo creo que el plantear de manera clara que el derrotero está en esa dirección, hace que los esfuerzos se canalicen, hace que los esfuerzos vayan hacia allá, hace que las empresas se piensen en ese asunto, y eso permite realmente cambiar realidades. Quienes conocimos a Medellín previo a Ruta N, ¿cierto? Conocíamos, pues, un Medellín en el cual se daban las situaciones y proyectos de emprendimiento y aparecían cosas de ese estilo. Pero realmente se comenzó a hablar y a crear una cultura y un ecosistema en el cual se comenzaron a discutir temas que alrededor de la ciencia y la tecnología y de su inclusión en la economía mundial son muy importantes, ¿cierto? Comenzar a discutir temas como el emprendimiento, comenzar a discutir temas como la propiedad intelectual, comenzar a discutir temas como los capitales de riesgo. Todos esos elementos han sido muy importantes. Yo creo que la declaración de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación es un paso más en esa dirección. Y es un paso más en esa dirección que lo que busca es tratar de generar algunos estímulos mucho más decididos que los que puede haber generado hasta la fecha, no sé, temas como las exenciones tributarias que se dan a través de antes de Colciencias y hoy en día de Minciencias, o cosas de ese estilo que se utilizaban para estimular el desarrollo en ciencia y tecnología. Entonces yo creo que esto es bien importante. Es bien importante porque se hacen preguntas importantes, se le plantean preguntas a los distintos sectores productivos, ¿sí? Y se le dice, bueno, venga, cuéntenos usted qué va a hacer para ser mejor utilizando ciencia y tecnología, cómo vamos a ser más productivos. Y hacemos preguntas, por ejemplo, en los sectores de salud, en medicina y odontología, donde se exportan, digamos, capacidades en este momento, en el sector textil, que ya lo conocemos, pero que sufre serias dificultades en el sentido en que la parte de manufactura está seriamente amenazada, porque justamente hay otros que han sido más eficientes en la construcción y la creación de maquinaria. Entonces hoy en día, pues, retenemos temas como el diseño, la confección, ¿cierto? Sectores tan competitivos como es el de la energía eléctrica, y en eso vale la pena, pues, ver qué empresas como tenemos con sede en Medellín, tenemos una multilatina como es el grupo ISA, con presencia en cerca de 14 países. El sector de la construcción, en el cual también hay una multilatina como el grupo Argos, ¿cierto? Que mueve tecnologías muy importantes dentro de ese grupo. También hay que hablar en el sector eléctrico, por ejemplo, de Celsia y de EPM. O sea, en la práctica hay tres empresas que tienen bastante músculo en esa dirección y que necesitan, para ser competitivos a nivel internacional, necesitan de esa ciencia y de esa tecnología. Hay otros sectores que necesitan plantearse cosas nuevas. El sector de turismo es un sector que tiene que plantearse cosas nuevas, sobre todo a la luz de los temas de la pandemia. Creo que también eso va a cambiar en el tiempo. O sea, ya dejaremos de ser un destino curioso, un destino interesante, un destino porque de alguna manera, en la medida en que nos volvamos más cosmopolitas, vamos a ser más parecidos a cualquier otra ciudad en el mundo y ya dejará de ser tan especial. Entonces, también en ese sentido, el sector de turismo tiene que plantearse otras cosas. Entonces, todo esto, pero fíjate que ya son elementos claramente identificados en los cuales hay unas prioridades desde el punto de vista de la economía de una ciudad y definitivamente el compromiso de lanzarse a competir a nivel internacional en todos estos sectores, pues exige que se planteen otras reglas para poder competir. Y creo que algunas de esas reglas que vienen a través de ese distrito especial, pues pueden ser muy importantes, ya que pueden traer pues otro tipo de estímulos e inversiones que son fundamentales para que eso realmente se materialice.
Territorio Sudán.
Finalizamos este espacio de Territorios UNAL. Muchas gracias a los oyentes por acompañarnos. El tema de hoy, Cuarta Revolución Industrial, desde la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín. Y los dejamos con otra canción de Estados Alterados que tiene que ver con el concepto de Lumísfera, álbum del cual hace parte. Un álbum que apela a la memoria, que además tiene que ver mucho con el estilo de la agrupación antioqueña que busca la experimentación sonora. Este álbum apela mucho a la memoria, apela mucho a la ciudad de Medellín, a la historia de Medellín y Antioquia. Muchas gracias y los dejamos con Mantra de Estados Alterados.
extrañarás lo que no has tenido, no 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 extrañarás lo que no has tenido.
Bienvenidos a Territorio Zunal, este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá, diálogos para que entre todos nos comprendamos, una iniciativa de la Nacional.
Territorio Zunal.